Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pedro Almodóvar es un gran director de cine. Y es también un bocachancla lastimoso cada vez que habla de política. Las dos cosas son compatibles. Igual que no le pedimos a un futbolista análisis geoestratégico sobre el conflicto en Oriente Próximo, ni le pedimos a una Miss Universo políticas públicas para atajar la crisis de natalidad, tampoco deberíamos pedirle a Almodóvar argumentos racionales sobre nada que no sea cine. La prueba es esta declaración que ha hecho en el Festival de San Sebastián.
A un hombre que además de ser nuestro presidente, en Europa y en Estados Unidos le llaman Mr. Handsome. Seguro que lo entendéis, Mr. Guapo. Entonces, claro, hay muchas cosas que pedirle y que decirle a un hombre de esas características a nivel político y a nivel físico también.
El público le ríe la gracia, pero yo sospecho que a su tocayo, al destinatario de la lisonja, no le habrá hecho demasiada gracia. Y si se la ha hecho, es peor. Porque las palabras babosas de Almodóvar vienen a confirmar que lo único destacable de Pedro Sánchez es su cuerpo, no su cerebro, ni mucho menos su conciencia. Ya no entro en la torpe maniobra de cosificación sexual, que a Almodóvar se le perdona de un modo que no se le perdonaría a un cineasta de derechas, si es que hay alguno, si fantaseara en público con los favores físicos de una ministra, por ejemplo. Lo interesante de todo este asunto, que no es tan anecdótico como parece, es que a Pedro últimamente ya solo se le reivindica por guapo, porque ni los suyos parecen capaces de encontrarle otro mérito. Es curioso que la operación para reducir al presidente a la condición de hombre florero parta de sus propias filas, pero es que los indicios se están acumulando en los últimos días. Mira, hemos oído, por ejemplo, a un diputado socialista de la Asamblea de Madrid acusar al PP de envidiar a Pedro hasta el punto de criticarle solamente porque está bueno, literal. Además, todo un ministro de Transportes, Óscar Puente, también conocido en los ambientes como Óscar Puenting, por el riesgo que le gusta asumir en sus declaraciones, se burló de Feijóo porque a él no le iba a dar un premio a Anne Hathaway en Nueva York. Al final ese premio, que por cierto concede una organización generosamente subvencionada por el propio Sánchez, se lo entregó otra señora menos glamurosa. Y Pedro y Puente pues se quedaron sin foto. Y ahora llega lo de Almodóvar. El mismo Almodóvar que ya confesó haber llorado amargamente durante los 5 días de reflexión que se tomó el marido de la imputada por corrupción más célebre de España. Sabemos que al presidente del gobierno le preocupa su legado. Le preocupa cómo le recordará la historia. O eso le dijo a Máximo Huerta mientras lo echaba. Pero a sus más ardientes partidarios parece que solo les preocupa que siga estando bueno, más allá de lo que haga con él. País que todavía preside. La verdad es que para este viaje podía haberse quedado con el título de concejal más guapo de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Nos habríamos ahorrado pues la colonización a dedo de las instituciones, la soberbia cesarista que ha destruido el PSOE, los planes de censura contra los medios libres, la quiebra de la igualdad ante la ley que representa la amnistía, la quiebra de la igualdad económica que representa el cuponazo catalán, la crisis de la vivienda, la crisis migratoria, las cifras de paro juvenil y otros muchos hitos en la ejecutoria del peor presidente de la historia de nuestra democracia. Pero eso sí, también el más guapo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues sí, contamos que otro nuevo cayuco, en este caso con 59 personas a bordo, ha llegado a la isla canaria del Hierro. En sus primeros testimonios han contado que salieron hace 4 días de la costa de Mauritania. Y hoy tenemos 2 datos económicos en los que fijarnos. El primero, el de las pensiones. Nuevo récord en el desembolso que ha hecho el Estado para pagar la nómina de septiembre de los más de 9 millones de jubilados que hay en España. Ha rozado los 13.000 millones de euros. El otro dato es el de la firma de hipotecas en julio. Retomado la tendencia alcista tras 2 meses de caída. Se ha disparado un 23% con un importe medio que roza los 152.000 euros. Y el Papa ha dicho que los casos de abusos a menores son la mayor vergüenza y humillación para la Iglesia y que trabaja para que no se repitan. En el discurso a las autoridades en Bruselas, Francisco se ha referido de nuevo al invierno demográfico que sufre Europa y ha pedido que los gobernantes asuman su responsabilidad, su preocupación por encontrarnos cerca de una tercera guerra mundial.
Y en los deportes, hoy comienza la jornada de Liga del Derbi. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Jornada que se abre con el Valladolid-Mallorca y que tiene el domingo a las 9, efectivamente, ese derbi Atlético-Real Madrid tras la victoria rojiblanca anoche en Vigo ante el Celta. El equipo de Ancelotti se acaba de entrenar en Valdebebas. ¿Con qué novedades, Melchor Ruiz?
Segundo entrenamiento y solo tendría uno Carlo Ancelotti ya para preparar el partido el domingo. Tres nombres propios. Carvajal está en perfectas condiciones. Camavinga ha trabajado por segundo día consecutivo con el grupo y estará en el Metropolitano. Veremos si de titular o desde el banquillo. ¿Y quién será el sustituto de Mbappé? Dos opciones, Endrick o Luka Modric.
El Fútbol Club Barcelona, el líder, que juega mañana en Pamplona, ha sido multado por la UEFA por una pancarta nazi de parte de sus aficionados en el campo del Mónaco, en la Champions. Son 10.000 euros de multa y no tendrá entradas para el partido en campo del Estrella Roja. El club lo acata, lo acaba de decir en un comunicado, y tomará medidas para que no se repita. Y a esta hora, otro punto de atención es el sorteo de la Liga de Campeones femenina con Barça y Real Madrid en el bombo.
Gracias, Buni.
Bueno. Hasta luego.
Pues seguimos en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Es la menor tasa en 3 años y medio, aunque el monedero siga dando poco de sí cada vez que vamos a la compra. El IPC adelantado se ha moderado en el mes de septiembre al 1,5 y está ya 8 décimas por debajo de agosto. Algo es algo, Pilar.
Pues sí, algo es algo. Supone además que 4 meses seguidos pues hemos seguido esta tendencia hacia la moderación. Esta evolución refleja el descenso de los precios de los carburantes y también, aunque en menor medida, la caída en los precios de la alimentación y la electricidad frente a la subida que experimentaron en septiembre de 2023. De todos modos, son, como tú dices, datos adelantados. Hay que esperar hasta el 15 de octubre para conocer el dato definitivo.
Parece una buena noticia, un pequeño respiro para nuestros bolsillos, pero el problema, Pilar, es que en realidad no lo es, porque esta moderación del IPC, aunque sea ligera, trae consigo una consecuencia indeseable, y es que a partir de la semana que viene el gobierno empezará a desinflar ese pequeño balón de oxígeno que nos concedió en forma de bajada del IVA.
Claro, una de cal y otra de arena. En fin, sí, porque recordemos, es una medida, lo de la bajada del IVA, que entró en vigor en enero de 2023. Se ha ido prorrogando, ¿no? Pero va a dejar de tener efecto el próximo martes 1 de octubre. Eso quiere decir que los alimentos básicos, que durante todo este tiempo han tenido un IVA del 0%, van a costarnos a partir de ahora pues un 2% más caros. Y los que tenían un gravamen del 5% lo van a tener ahora del 7,5%. Claro, unos porcentajes que siguen estando, eso sí, por debajo de los niveles de 2023, ya que el IVA reducido estaba en el 4% y el normal en el 10%. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas y explica a COPE las consecuencias de esta reversión del IVA.
Todos los efectos, la reversión parcial de la bajada del IVA y los efectos escalan en los productos energéticos, veremos probablemente una extensa de las tasas de inflación en octubre, noviembre y probablemente también en diciembre, ¿no? Pero bueno, luego volverán otra vez a moverse a la baja una vez hayan desaparecido estos efectos escalón.
O sea que hay que preparar la cartera a partir del martes y mucho más para la que nos viene encima. Oye, ¿y pero qué productos nos van a costar más a partir del martes y cuánto?
Bueno, pues mira, prácticamente todos los alimentos básicos van a costarnos un 2% más caros. Entre ellos, el pan, la harina, la leche, el queso, los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas y las legumbres. Y también los cereales que tengan la condición de productos naturales.
Oye, ¿qué va a pasar ahora con ese oro líquido también conocido como aceite de oliva?
Ya te digo, bueno, pues en un primer momento el aceite de oliva bajó del 10% de IVA al 5%. Sin embargo, recordemos, en julio de este mismo año se le dio la ayuda extra y se redujo ya al 0%. A partir de la semana que viene tendrá un IVA del 2%. Por su parte, los aceites de semillas y las pastas van a tener un gravamen del 7,5%.
Desde Funcas, desde la Fundación de las Cajas de Ahorro, apuestan a que a final de año conseguiremos ese ansiado objetivo del 2%.
Yo creo que ya podemos dar por cumplido, ¿no?, el objetivo del 2%. Lo que pasa es que, claro, es muy dependiente, la tasa general hay que tener en cuenta que es muy dependiente de lo que ocurra con los precios de los productos energéticos, que son extremadamente volátiles, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si se hace realidad.
A ver, a ver.
Mm. Si te gusta mirar las estrellas, yo soy uno de esos. Tengo una aplicación, de hecho, en el móvil para localizar constelaciones.
¿Cómo? ¿Qué aplicación es esa? Me la tienes que pasar.
Te la pasaré. ¿A ti también te gusta?
Pues sí.
Pues
sí.
Es que es un pasatiempo maravilloso, las noches claras, sobre todo.
No, pues y sí. Donde no haya muchas farolas y contaminación lumínica, si no, no se ve. Eso sí.
Pues si, bueno, si no eres de los que se te escapa un eclipse de luna o una lluvia de estrellas, las Perseidas, por ejemplo, en agosto, este fin de semana tienes cita con el cielo. Y es que desde el domingo se va a poder ver un efecto único, una especie de mini luna temporal que va a orbitar alrededor de la Tierra durante 2 meses, Pilar.
Fíjate, bueno, aunque la idea parece un poco de ciencia ficción, o sea, de repente vamos a tener 2 lunas, ¿esto qué es? Bueno, es un fenómeno que tiene una explicación astronómica, claro. Esta mini luna es en realidad un asteroide, el 2024 PT5, que se va a quedar capturado, digamos, por la gravedad terrestre. Por eso va a parecer como si efectivamente la Tierra tuviera un segundo satélite, pero mucho más pequeño. Y así va a permanecer además hasta el próximo 25 de noviembre, cuando continúe ya su viaje por el espacio.
Cristina Garay es divulgadora del Planetario de Madrid. Buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿este fenómeno es más o menos común? Pues yo es la primera vez que lo oigo.
Bueno, desde hace poco que se detecta, porque ya tenemos unas redes de telescopios que están vigilando el cielo por si algún cuerpo se acercara demasiado a nosotros. Y entonces en estos surveys pues a veces se detectan cuerpos como el que estamos viendo ahora. Hay 2 confirmados, uno en 2006, otro en 2020, que uno estuvo 9 meses con nosotros y el otro pues también estuvo un par de meses. Y ahora parece que esta mini luna va a estar con nosotros, pero muy poquito, ¿eh? No va a llegar ni siquiera a dar una vuelta alrededor de la Tierra, 2 meses.
¿Y cuánto dices, Cristina, cada cuánto tiempo dices que se producen fenómenos similares?
Yo creo que son relativamente frecuentes. Lo que ocurre es que ahora hemos empezado a detectarlos, ¿no?, por esta red de telescopios que tenemos en marcha. Y de momento, confirmados hay estos 2, y esta mini luna que nos va a visitar, casi ni siquiera tendríamos que llamarla mini luna, porque ni siquiera va a completar una vuelta, ¿eh? Es muy chiquitita y la verdad es que tampoco me gusta fastidiar un poco el plan, pero no se va a ver, no va a ser visible.
Vaya hombre.
Pero si tienes telescopio, claro, y en el planetario tenéis un telescopio, claro, pero a simple vista va a ser imposible verla, Cristina.
Sí, a simple vista esto no se ve. Hace falta tener un telescopio mínimo de unas 30 pulgadas y luego un detector CCD o usemos, o sea, hace falta un detector especializado para verlo, ¿eh? No se ve a simple vista, no. Es muy pequeñita, ¿eh? Es como un tamaño de un camión pequeño y está orbitando a 4,5 millones de kilómetros. O sea, muy difícil de ver.
Pero eso es mucho. No, a ver, yo ahora lo que me estoy preguntando, y perdona, es, o sea, es un asteroide y está orbitando alrededor de la Tierra. Sí. Y no puede salirse de la órbita e impactar, quiero decir, porque claro, dice, oye, bueno, pues tan lejos no tiene que estar si se convierte en una mini luna, pero por suerte va a quedarse ahí, ¿no?
Algunos de estos se acercan a la Tierra y de este tamaño pues producirían efectos como el del bólido de Chelyabinsk de hace unos años, que produjo pues rotura de cristales y demás, ¿eh? Suelen deshacerse la atmósfera, pero pueden tener este tipo de consecuencias.
Oye, ¿esto es fácil de predecir? O sea, ¿son cálculos o tenéis gente mirando todo el rato ahí al exterior? ¿Cómo se sabe cuándo va a ser con tanta exactitud el siguiente paso? Yo que soy de letras, Cristina, ¿no?
No, pues mira, hay una red internacional, bueno, muchas redes, es una red de redes de telescopios que están constantemente vigilando el cielo, ¿eh?, precisamente para prevenir el hecho de que se pueda producir un impacto con nuestro planeta, ¿no? Y dentro de estos surveys, de estas que se hacen, pues bueno, la gente analiza los datos y se descubren, a veces ven trozos de basura espacial, otras veces pues ven cuerpos como este que se acercan con la velocidad adecuada, que tiene que ser muy lentita para que puedan ser atrapados por la gravedad de la Tierra. Lo normal es que vayan a toda velocidad, a toda pastilla y o pasen de lejos, o si van en dirección de intersección con la Tierra, pues caen en la Tierra. Entonces, si son pequeñitos, se deshacen. Y si son más grandes, pues pueden tener consecuencias. Por eso está esta red de vigilancia.
¿Y alguna vez tenéis registrado, Cristina, alguno de estos asteroides que se haya convertido en una mini luna, es decir, que haya aparecido pues eso, en la rotación alrededor de la Tierra, que fuera más grande, si se pudiera ver a simple vista? ¿Alguno que, pasado cercano?
No, que va. Hasta ahora es que solamente confirmadas como mini lunas de estas temporales hay 2. Pero por lo que te digo, desde el 2006 ya tenemos los telescopios necesarios y la red de telescopios necesarios para detectar estos cuerpos tan pequeñitos.
Oye, perdona, Cristina, sigue.
Sí.
Te iba a preguntar por el por la posibilidad, para los científicos esto sí que es una posibilidad de estudio, de ampliar de su conocimiento de este tipo de fenómenos, pero ¿da tiempo? Es decir, ¿el tiempo que va a estar orbitando vais a sacar alguna información relevante? ¿Se puede estudiar en detalle un asteroide así?
Sí, sí, de hecho este asteroide, creo que han sido unos chicos de la UCM que a través del sistema Atlas de detección de este tipo de cuerpos pues han hecho el análisis de la órbita y han visto, pues han detectado, bueno, pues habrán calculado sus parámetros y parece que han llegado a la conclusión de que dentro de unos 30 años o 31 vuelve a pasar, no sé exactamente, tengo el dato exacto. Y bueno, pues a lo mejor en el próximo acercamiento a la Tierra se queda más tiempo con nosotros. En este, pues va a dar solo media vuelta, pero a lo mejor el próximo acercamiento, pues da más vueltas.
Okay. Bueno, pues esperemos también a la próxima miniluna. Yo es que ya me había hecho la idea, esa imagen, ¿no?
Del creo precipito, que, de la portada del
sí,
libro, ¿no?
Claro. Sí, o en Star Wars, ¿no? Cuando de repente esos planetas que aparecían con varias lunas, ¿no? Sí. Que es una cosa
en El País de Nunca Jamás, en Hook también había varias lunas enormes, en fin.
Sí, pero fíjate, bueno. Es que nosotros, nuestra luna está a 380.000 kilómetros de nosotros y mira cómo la vemos, pues una 10 metros, o sea, yeah. 4 millones.
Sí, es verdad.
Pero bueno, ojalá algún día tengamos alguna luna así bonita.
Pues Cristina Garay, divulgadora del Planetario de Madrid, muchísimas gracias por explicarnos este fenómeno.
Nada, a vosotros, hasta luego.
Bueno, hoy se está celebrando el Congreso Nacional de Radio Escolar en Cuenca, que es donde estoy yo, por cierto.
Está en Cuenca, Pilar Cisnero, ya la soltamos.
No sé cómo me escucháis, pero estoy en Cuenca, que me han puesto además un mini estudio aquí estupendo.
Ciudad maravillosa, de las más bonitas de España.
Fantástica. Bueno, total, que es un evento que acoge a más de 250 docentes y que incluye, bueno, está siendo súper interesante, mesas redondas, charlas, ponencias de todo tipo. Por cierto, la radio tiene futuro, ¿eh? Porque hay un montón de chavales entusiasmados con la radio y que además van a ser futuros oyentes de radio. Bueno, y a cuenta de esto queremos preguntar a los oyentes sobre algo relacionado con esto, ¿no? Y el colegio. En el colegio a veces pasan cosas que nos marcan mucho, ¿verdad?
Bueno, hay gente que tiene vocaciones tempranas y gente que se muere sin saber muy bien qué ha querido ser en la vida. Pero nosotros queremos preguntar a la gente que nos escucha si sintió en el colegio, ya desde el colegio, tuvo alguna experiencia que le marcara y que le abriera claro su horizonte, que le susurrara lo que quería ser de mayor. Porque desde no es tampoco tan común, ¿eh? No es tampoco tan común. Tú como quisiste, por ejemplo, ser locutora de radio desde muy joven, ¿verdad?
Sí, Pilar, pero antes quise ser bailarina y después quise ser arqueóloga. Y luego ya quise ser periodista. Fuera tercera opción, ¿eh?
Pues yo tuve varias etapas hasta que quise ser escritor, en realidad, que es lo que quería ser siempre. Pero tú quisiste ser militar también. Tuve una época que me dio por ahí. Otra vez quise ser zoólogo. Pero eran como...
Doctor jefe.
Eran vocaciones muy inconsistentes, hasta que ya me dio por la literatura. Pero, bueno, en fin, bueno, envíanos...
Pues se lo preguntamos también a los oyentes a ver qué nos dicen, ¿eh? Ya saben que nos pueden dejar esas notas de voz al WhatsApp del programa 618-83-1583, 618-83-1583.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
¿Cómo? ¿Que el cumpleaños de Marisa va a ser una fiesta de disfraces? Y la temática es cine mudo moldavo de época. ¿Pero cómo moldavo de época? ¿Qué temática es esa? Pero, a ver, no puede hacer unas cañas un paintball como todo el mundo. Vamos, no sé, digo yo.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? ¿Puedes vacunar? Cada día, enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues el tiempo vuela y en menos de 3 meses estamos celebrando la Nochebuena y la Navidad. Sí, sí. Y no sé si te has fijado que ya incluso, bueno, pues está poniendo el alumbrado navideño en algunas calles de Madrid, al menos el cableado. Aquí mismo, muy cerquita de donde está COPE, en la calle Alcalá, ya se puede ver cómo los están preparando, se pueden ver ya los cables. Y en Aravaca también ya se pueden ver incluso las bombillas en algunos árboles. Se van a iluminar 230 lugares de 21 distritos con casi 12 millones de bombillas tipo LED, 7.100 cadenetas, 121 cerezos y una decena de grandes abetos luminosos, además de otros motivos navideños que este año vienen con una novedad importante. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa de Madrid.
Una de las grandes novedades de este año serán las luces diseñadas por los niños de primero y segundo de primaria que se presentaron al concurso escolar de dibujo que convocó el Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de marzo, y las propuestas ganadoras pues ya están siendo transformadas en luces de Navidad.
Bueno, pues son casi 5 millones y medio de euros, un 15% más que el año pasado, es lo que va a invertir el Ayuntamiento de la capital en su instalación, conservación y desmontaje de este alumbrado, que se va a encender coincidiendo con el Black Friday de este año y se apagará, bueno, pues lógicamente tras el Día de Reyes del año que viene. Y que sobre todo, pues te puedes imaginar, ¿no?, para los comerciantes del centro, es decir, de Preciados, la calle del Carmen, Gran Vía, Goya, bueno, pues supone una importante fuente de ingresos. De hecho, representa un beneficio de 2,5 millones de euros desde el día que se enciende hasta Reyes, lo que supone un aumento del 13,2% respecto a la campaña 2022-23 y del 31% respecto a la de 2021-2022. Vamos a escuchar a Beatriz Nicolás. Ella es propietaria de una tienda multimarca en La Gasca. Para ella, nos cuenta, es crucial el alumbrado para animar las ventas.
Yo creo que es crucial el tema del alumbrado navideño. Creo que es buenísimo para todos los negocios y creo que trae muchísima gente, gente del mismo Madrid que se acerca al centro, que a lo mejor viven en la periferia y se acerca al centro a ver la iluminación navideña y a pasar por las calles, sino también gente de otras partes de España que vienen exclusivamente a Madrid a ver este alumbrado navideño.
En fin, nada, menos de 3 meses ya para Navidad y enseguida ya ponemos los villancicos, dentro de nada. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es ya la 1:23, lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en este viernes 27 de septiembre, en estos momentos por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues en estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que está dificultando la salida por la 4 en el entorno de Valdemoro. Van a encontrar más de 5 kilómetros de retenciones y además está provocando el corte del carril derecho. Ya al margen de este accidente, tráfico lento de salida por la 3 en el entorno de Rivas va hacia Madrid, y en la M40 especialmente complicado el tramo de Coslada en ambas direcciones.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El 3 de octubre, no te pierdas el concierto de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Música.
Disfruta de las obras de Bach interpretadas por Delica Chamber Orchestra.
Los fondos se destinarán a la Fundación Rementería, institución médica que brinda salud visual a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el solomillo de cerdo a 7,99 euros el kilo, hasta el 29 de septiembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
¡Vendido, vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet, 658 60 60 60.
Escucha a Molet, persona de confianza, la nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658 60 60 60.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un suelo desnudo de madera.
Bueno, septiembre es un mes ideal para hacer cuentas, una vez pasado el verano en el que nos habríamos gastado, fíjate, de media, algo más de 1.300 euros en estos meses. Y de esto, bueno, de ahorrar, sabe ni mucho Enara Seguros, una compañía aseguradora que nos ofrece la mejor cobertura de salud al mejor precio y también mucho más. Ignacio Vivanco es director comercial de Enara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, queríamos comentar efectivamente contigo esta noticia. Septiembre es el mes perfecto para reequilibrar nuestras finanzas y marcarnos unos objetivos de ahorro que nos permitan vivir como nosotros queremos vivir, ¿verdad? En Enara Seguros, ¿qué tenéis pensado para que podamos ahorrar?
Bueno, pues como dices, septiembre, que es uno de los meses de buenos propósitos, que yo creo que hay que tenerlo siempre, que es ahorrar. Y hay que empezar con algo, ¿no? Entonces, desde Enara Seguros, aparte de los seguros de salud y vida que hemos venido comentando todos estos programas, bueno, lanzamos nuestros productos de ahorro asegurado.
Muy bien, Ignacio, ¿qué significa esto, ahorro asegurado? Cuéntanos.
Bueno, pues ahorro asegurado es que como compañía de seguros que somos, estos productos de ahorro, que realmente se llaman productos de vida ahorro, lo que ofrecen es la seguridad que todo el capital que depositas ahí está asegurado el 100% más la rentabilidad que ofrecemos por contrato, como por una póliza, como las pólizas de salud o de vida que tenemos, pues está asegurado el capital que ahorras más la rentabilidad.
Qué bien. Bueno, ¿y qué productos tenéis para esto?
Pues hoy vamos a hablar, aunque tenemos tres, hoy vamos a hablar de uno que es muy sencillo, que es Nara Flexi Ahorro.
Bueno,
Nara Flexi Ahorro.
Muy bien. ¿Y qué incluye Nara Flexi Ahorro?
Pues Nara Flexi Ahorro es como un depósito a un año, como digo, a través de un seguro, que lo que te ofrece simplemente es desde 3.000 euros sin límite de capital, que al vencimiento, que es al cabo de un año, tienes ese capital, ese dinero que has ahorrado, ese dinero que has puesto al principio, más un 2,6% de rentabilidad bruta. A partir del tercer mes puedes disponer del capital, por supuesto, y si no, al vencimiento, al año, tienes lo que has ahorrado más el 2,60% de rentabilidad. Tiene asistencia jurídica incluida, tiene segunda opinión médica internacional, pero principalmente es, pongo 3.000 mínimo, dentro de un año tengo esos 3.000 más un 2,60% de rentabilidad bruto asegurado por contrato.
Oye, ¿y dónde se pueden informar nuestros oyentes de todos los productos que tenéis en Nara Seguros y sobre todo en concreto de este tan interesante Nara Flexi Ahorro? ¿Dónde estáis?
Pues como siempre nos pueden buscar en Google Nara Seguros y si no en el teléfono 913-874-199, 913-874-199.
913-874-199 y si no en Google Nara Seguros. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, buen fin de semana, adiós.
Muchas gracias, igualmente.
Adiós. En 20 minutos vuelve la información de Madrid y ahora sigues en Mediodía COPE.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este viernes miramos a los números, los de la inflación, que nos ha dado una tregua en septiembre, porque ha bajado al 1,5, especialmente por el descenso del precio de carburantes y electricidad, o los del dinamismo de nuestra economía, porque entre abril y junio la economía española creció 8 décimas. Pero como resalta María Jesús Hernández, economista de la Fundación de Cajas de Ahorro, de Funcas, tenemos demasiada dependencia todavía del sector público.
Este es otro de los puntos, digamos, débiles, ¿no?, de las cifras de PIB, el excesivo apoyo de su crecimiento sobre el consumo público, ¿no? Y que con las cifras revisadas es incluso mayor de lo que nos indicaban las cifras anteriores.
Y nuevo viernes de reuniones de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos. No son Anne Hathaway, pero bueno, es su deber. Dentro de esa ronda se comprometió a realizar, hay que decirlo, que va muy lenta, pero hace una semana, como sabes, recibió al Lendakari, al presidente de Galicia y al presidente de Andalucía. Y hoy le ha tocado el turno a los de Cantabria, La Rioja y Asturias. De momento la cántabra, María José Sáenz de Buruaga, ha salido ya asegurando que el presidente del gobierno no le ha concretado nada más que buenas palabras, que es lo que todos sospechábamos, y solo el compromiso de que la conferencia de presidentes autonómicos, que el PP lleva meses reclamando, se va a celebrar en diciembre en su región.
Lamentablemente no se ha traducido en ningún compromiso concreto por parte del presidente Sánchez. Vine buscando compromiso, vine buscando concreción y me voy con muy pocas respuestas, sin ningún compromiso concreto por parte del presidente.
Y no perdemos de vista el Líbano, Pilar.
Así es, porque se cumplen 10 días de los ataques que ha lanzado Israel contra Hezbollah. Primero a sus comunicaciones en remoto vía busca o walkie-talkies, para después pasar a los bombardeos casi constantes. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, abre por primera vez la puerta a negociar un alto el fuego, como le piden Estados Unidos o Francia. Anthony Blinken es el jefe de la diplomacia estadounidense.
Getting into a full-scale war is not the way to achieve that objective.
Entrar en una guerra total no es la forma de conseguir el objetivo. De ninguna manera se va a conseguir así que la gente vuelva a sus casas.
Las salidas del Líbano son una constante desde que comenzaron estos ataques. Naciones Unidas calcula que 30.000 personas han huido ya a la vecina Siria.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE en este 27 de septiembre. A esta hora, cada viernes, ya lo sabes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, del saludo de Mario Alcudia.
Ojalá que este año del cuarto centenario sirva para reavivar un poco en este Madrid del siglo XXI, tan cosmopolita, tan plural, la figura de esta gran mujer que, aparte de alcanzar las cotas de la santidad, es uno de los personajes de la historia de Madrid. En este sentido, también hemos trazado una ruta urbana, peregrinando y caminando por esos lugares que tienen que ver con ella, desde su casa natal en la calle Santiago hasta su sepulcro, que, como digo, está en las Madres Mercedarias de Don Juan de Alarcón.
Es el padre Mario Alonso, mercedario y miembro de la Comisión del Cuarto Centenario de la Muerte de la Beata Mariana de Jesús, que estamos conmemorando desde el pasado mes de abril con una misa presidida por el cardenal José Cobo, en la que destacaba que fue una mujer que supo unificar el amor a los pobres y el amor a la Eucaristía. Hablaba este mercedario de la ruta con 16 paradas en torno a la vida de esta gran mujer, a la que ya en vida se la reconoció esa santidad que derrochaba en amor hacia todos, que desde el siglo XVII ha estado muy presente en la vida de todos los madrileños. Para recordar su memoria, socorriendo a los más necesitados, se creó la Asociación de Amigos de Mariana de Jesús para los Pobres de Madrid. Fue además precursora de los Jueves Eucarísticos, todos los días 17 de cada mes a las 7:30 de la tarde en la Iglesia de las Mercedarias, seguida siempre de la celebración de la Eucaristía. Como cuenta el padre Mario Alonso, su recuerdo está presente en numerosos lugares de nuestra archidiócesis.
Todos sabéis que hay una parroquia de la diócesis de Madrid que lleva el nombre de Beata María Ana de Jesús, que sin duda va camino de convertirse en un santuario diocesano de esta santa tan castiza y tan madrileña. Hay un colegio, hay un hospital, hay una plaza que llevan también su nombre, Y también destacar que en la propia Catedral de la Almudena, una de las capillas principales de la Girola, está dedicada a María Ana de Jesús.
Bueno, para hacer esa ruta vital de nuestra beata más castiza y madrileña debemos partir desde la parroquia de Santiago, en la que fue bautizada, sellando y rubricando en ella la credencial del peregrino de Mariana, ruta de tres M's, Mariana, Mercedaria y Madrileña, todo ello visitando esos lugares simbólicos para concluir en el monasterio de Don Juan de Alarcón, donde reposa su cuerpo incorrupto. Mañana va a tener lugar la tradicional ofrenda de frutos para los pobres que realiza Madrid a su copatrona, actos que comenzarán en la iglesia de ese monasterio a las 10:30 de la mañana. Va a arrancar además con una procesión con la imagen de la Beata portada por los anderos de la Hermandad de la Borriquita. Bueno, ahora a la 1:36, lo que vamos a hacer ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de septiembre. Y vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote una última hora. Madrid va a acoger el próximo 21 de octubre el acto de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia. Eso lo anunciaba ya de hecho el cardenal José Cobo durante la clausura, recordarás, del primer Congreso Internacional Jordán organizado por la Compañía de Jesús. Este decía entonces el cardenal Cobo: no va a ser el final de nada, sino un espacio en el que, reconociendo nuestros errores, expresaremos nuestro deseo de seguir acompañando a las víctimas. Bueno, pues anotamos esa fecha el próximo lunes 21 de octubre a las 7 de la tarde en el pórtico de la Catedral de la Almudena, ese acto público de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos de la Iglesia. Vamos con más asuntos. El cardenal José Cobo también celebraba el martes, en este caso, festividad de la Virgen de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias, una eucaristía con los internos del centro penitenciario de Soto del Real. La Virgen, les decía el arzobispo de Madrid, nos hermana a todos y nos da esa fuerza para ayudarnos unos a otros. Nos lo contaba en este espejo la delegada de Pastoral Penitenciaria, María Yela.
María nos da fuerzas como madre que es, ¿no? Que nos tengamos la sensación de que recibimos el perdón y que podemos seguir adelante, que tenemos remedio, que su perdón nos da fuerza para salir siempre en el camino de la esperanza para adelante, ¿no? Y que hagamos pequeños gestos de cambio cada día, aunque nos pesen, pero sintiéndonos hermanos nos pesará mucho menos y nos sentiremos unos arropados a otros.
Hasta mañana. Madrid celebra la Semana de la Palabra, convocada por el cardenal Cobo en la inauguración el pasado domingo en la misa en la Catedral de la Almudena. El arzobispo de Madrid reflexionaba sobre la importancia de la palabra de Dios en la vida de los cristianos. Decía que esta semana es una oportunidad para profundizar en su significado y su centralidad en la vida eclesial y personal de cada uno de nosotros.
La sociedad y las redes sociales hoy tienen violencia en las palabras. Nosotros lo que ofrecemos es la mansedumbre de la palabra de Dios. Quizá hoy es un buen día para preguntarnos qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra oración, en nuestra forma de pensar y decidir. Y así aprenderemos a asumir la vida tal y como Jesús nos la muestra, poniendo el centro a los vulnerables y explicándonos dónde está el centro y cómo mirar de otra forma.
Con motivo del 25 aniversario de la bendición María Santísima del Dulce Nombre en su soledad, la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús Nazareno el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su soledad celebra hoy a las 7 de la tarde un rosario vespertino extraordinario con la imagen de la Virgen, la iglesia de San Pedro el Viejo, hasta la Catedral de la Almudena. Además, mañana a mediodía la catedral acogerá una misa estacional en honor precisamente a María Santísima del Dulce Nombre en su soledad, presidida por el delegado episcopal para la piedad popular de nuestra archidiócesis, Carlos Aguilar. Un acto extraordinario del que nos habla el hermano electo Carlos Amores.
La Virgen va a ir portada por los anderos de ambas cuadrillas de la hermandad,
tanto del paso de Jesús el Pobre como del paso de la Virgen del Dulce Nombre. Como es una efeméride tan importante, son los anderos de la hermandad, ambos pasos se van a unir para sacar a nuestra madre por las calles de Madrid tanto el viernes 27 como el sábado 28. Luego también, como curiosidad, los monaguillos infantiles van a ir repartiendo el día 28 delante del paso de palio los caramelos de violetas, que son los que la Virgen va a llevar en su pecho, tres violetas de orfebrería, violetas de Madrid que representan un poco la advocación del Dulce Nombre. Es como la flor que queremos que identifiquen al Dulce Nombre, es la violeta de Madrid, que también llevará bordadas en su nueva toca de sobremanto que estrenará el día 28 de... Y con la visita del día 28 a la Catedral de la Almudena, pues también hemos querido honrar que en febrero fuimos a la Virgen de la Paloma y ahora vamos a la Catedral de la Almudena, pues un poco para visitar a nuestras dos vírgenes de Madrid, la Virgen de la Almudena como patrona y la Virgen de la Paloma como patrona popular de los madrileños.
Y varias noticias más de forma breve. Esta semana fallecía el sacerdote delegado episcopal para el Semanario Alfa y Omega durante 21 años, Alfonso Simón. Desde este espejo, nuestro afectuoso recuerdo y oración por su alma. También te cuento que el lunes a las 6 de la tarde el cardenal Cobo va a presidir a las 6 de la tarde en la Catedral de la Almudena el funeral por el que fuera delegado episcopal para la causa de los santos de Madrid, Ricardo Quintana. Y dos asuntos más. La parroquia San Jerónimo acogerá este domingo a las 7 de la tarde una misa presidida por el arzobispo de Madrid, con motivo de la festividad del santo titular del templo, que se celebra al día siguiente, la parroquia de San Jerónimo el Real, te decía. Por otro lado, la congregación de caballeros y damas de Nuestra Señora del Pilar, junto a la parroquia Nuestra Señora del Pilar, organiza desde esta tarde numerosas actividades con motivo de las fiestas de este año con el lema María Camino Seguro para llegar a Jesús. El domingo a las 9 menos cuarto de la noche va a tener lugar el pregón inaugural a cargo de Luis del Val. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:42. Enseguida hablamos de San Simón de Rojas. Estamos recordando este año el cuarto centenario de este santo, muy vinculado a la historia de la Iglesia de Madrid. Ya mismo te lo contamos con detalle en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ritmo de samba. ¿Un paso doble? ¿Y qué te parece un tango? En COPE, el ritmo que más nos gusta es el de tiempo de juego. Este sábado, Osasuna-Barcelona. Y el domingo, el derbi madrileño. Atlético de Madrid-Real Madrid.
¡Vibra el Metropolitano!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El general Santana ha reunido un ejército de 7.000 hombres.
El ejército más grande que haya visto nunca.
El Álamo no podrá resistir.
John Wayne.
Le ordeno a usted que asuma el manto.
Pelearemos.
Richard Widmark.
Cada hora que pasa, llegan más tropas.
El Álamo. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 27 de septiembre. La Catedral de la Almudena va a acoger mañana a las 7 de la tarde una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid, una celebración especial que se va a llevar a cabo con motivo del cuarto centenario de la muerte de San Simón de Rojas, un santo cuya vida, cuya obra han dejado una huella profunda en la historia de la Iglesia y de Madrid. San Simón de Rojas, un gran devoto de la Virgen María y además destacado por su caridad y servicio a los más necesitados. De hecho, fue una figura clave en la espiritualidad de su época y fundador, entre otras cosas, del comedor Ave María. Quiero hablar de todo ello con el padre Pedro Aliaga, ministro provincial de los Trinitarios. Pedro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, ¿eh?
Hola Mario, muy buenas. Pues muy bien, gracias a Dios. Preparando la fiesta de mañana.
Bueno, estamos celebrando la Semana de la Palabra convocada por el Arzobispo de Madrid, contaba yo antes. Y desde luego, la vida de San Simón de Rojas, Pedro, fue un gran ejemplo precisamente, ¿no? De esa escucha de la Palabra de Dios. Se dice que ya incluso desde pequeño fue experto, ¿no? En escucharla y sobre todo hablar poco, dices.
Sí, efectivamente. Él desde pequeño... Bueno, pues por padecer de tartamudez, fue bastante retraído, un niño muy silencioso y un niño al que le gustaba mucho irse al convento de los Trinitarios de Valladolid para escuchar los sermones del que se llamaba, era apodado el San Pablo Español, el padre Juan de Vega. Y en esa escucha de la palabra de Dios, pues fue naciendo su vocación.
Como trinitario se ocupó, ¿no?, muy activamente, decíamos, de aquellos que sufrían a causa de su fe, a los cautivos, y en este sentido se encargó, creo, personalmente de los cautivos en Argel, ¿no?
Sí, él desde los puestos de gobierno que tuvo en la provincia de Castilla, de la Orden Trinitaria, favoreció mucho la redención de cautivos, sobre todo en Argel, y bueno, pues mandaba para su rescate y para su auxilio de los que no podían ser rescatados, pues medicinas, víveres y de lo bueno lo mejor para atenderlos.
Sintió compasión de todos los pobres a los que trató, ¿no?, de aliviar sus sufrimientos. Y aquí es donde hablamos de forma especial, Pedro, de esa labor en Madrid. Daba de comer a los pobres. De hecho, aquellas imágenes llegaron, creo, incluso a ser retratadas por pintores como Zurbarán, ¿no?
Efectivamente. Él, a título personal, en la portería del convento de la Trinidad, en la calle Atocha, pues repartía comida a todos los menesterosos y pues gracias a su solicitud se fundó la congregación del Ave María, que desde hace más de 4 siglos pues da de comer a los pobres en Madrid, en el corazón del viejo Madrid. Sí.
Y seguís de hecho en ello, porque hemos celebrado en 2018 esos 4 siglos desde que San Simón de Rojas lo pusiera en marcha, y digo que el objetivo sigue siendo el mismo objetivo de su fundación, el dar no solo pan, sino también ese cariño y escucha, ¿no?, al que se acercaba hasta allí.
Sí, se puede decir que el Ave María es un hogar familiar, donde quien llega, pues necesitado de lo más necesario, la comida, encuentra también pues una escucha y una presencia amiga, la de los voluntarios del Ave María. Sí, así es.
Además de ese comedor Ave María, quería preguntarte también por esa presencia en Madrid. Los martes él iba a la cárcel, que estaba situada junto a la Plaza Mayor, ¿no?, para visitar a los presos. También fue un adelantado porque pues ayudó en la lucha contra la trata de personas. En fin, que esto hace 4 siglos, ¿no?, pues no era algo muy común.
Desde luego... Donde hoy está el Palacio de Santa Cruz, la sede histórica del Ministerio de Asuntos Exteriores, sí, pues en su tiempo estaba la cárcel de Corte, y él todos los martes iba a visitar a los presos, atendiendo en sus necesidades a los más necesitados. Y luego lo de la trata de personas, pues aprovechando que era el confesor de la reina y podía sortear pues ciertos peligros, pues ofrecía salir de la prostitución a las mujeres que querían abandonar esa vida, ¿no? Entonces tenía una red de contactos, de personas, para sacar, como digo, de la prostitución a aquellas mujeres que querían dejarlo y encontrarles un oficio, una familia de acogida y a veces hasta un marido. Sí, sí.
Te hago una más. En esa atención a los que más lo necesitaban, bueno, hemos hablado de muchísimas personas, también acudía, creo, incluso a los hospitales, ¿no?, para visitar a los enfermos e incluso rezaba con ellos, o sea, que ya pues hacía ahí de capellán casi hospitalario.
Sí, los lunes y los viernes los tenía reservados para los hospitales. Y bueno, pues a algunos les hacía la cama, los ayudaba en su aseo personal, les llevaba comida o algún remedio, si no podían permitírselo, y era sido en la visita a los hospitales de Madrid, así es.
Estáis celebrando por todo lo alto este 4º centenario, mañana decíamos esa misa, y creo que los actos van a continuar, Pedro, hasta el mes de diciembre, ¿no?
Efectivamente, la misa de mañana la organiza la Orden y la Familia Trinitaria aquí en Madrid, que es donde el santo murió. y como ha dicho, pues la va a presidir el señor cardenal don José Cobo. Luego la diócesis de Getafe tiene también un año jubilar y la misa la presidirá pasado mañana don Ginés, el obispo de Getafe, en Móstoles, porque el santo es patrono de Móstoles. Y también mañana por la tarde en Valladolid, monseñor Argüello presidirá también una misa para conmemorar el cuarto centenario de San Simón de Rojas.
Pues le gustaba más la belleza del cielo que la fealdad del infierno y trató de llevar a la gente por el camino de la hermosura, que es Dios mismo, con alegría, con sencillez, con ese paso firme y con una gran paciencia para con todos, porque sabía que la paciencia abre la puerta a la caridad. Bueno, pues te lo decíamos, hasta el 15 de diciembre vamos a seguir conmemorando la figura de San Simón de Rojas y mañana, pues en la Catedral de la Almudena a las 7 de la tarde recordamos esa misa, como contábamos, presidida por el cardenal Cobo. Pedro Alía, ministro provincial de los Trinitarios. Gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte y enhorabuena por este aniversario.
Muchas gracias, Mario. Un abrazo muy grande.
Pues así hemos llegado a la 1:50, en recta final de este Espejo de Madrid de Mediodía COPE en este 27 de septiembre.
La Iglesia está convencida que las personas migrantes son una riqueza para nosotros, que están enriqueciendo no solo nuestra sociedad culturalmente, sino también nuestras comunidades cristianas. Y eso nos lleva a plantearnos como Iglesia algunos retos. Hacia adentro tenemos el gran reto de ser esa comunidad que abre los brazos, que acoge, para vivir precisamente lo que somos, la catolicidad, ensanchar la tienda. Y para ensanchar la tienda, nuestra tienda, hay que ensanchar los corazones. Y tenemos un reto también hacia afuera de la Iglesia, que es salir al encuentro de las personas descartadas.
Bueno, pues escuchabas a nuestro obispo auxiliar, monseñor Vicente Martín, miembro de la Comisión, además, Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana, en la presentación esta semana de la Jornada del Migrante y del Refugiado, que vamos a celebrar este domingo con el lema Dios camina con su pueblo. Y yo quiero hablar de todo ello ya en este espejo con el delegado, precisamente, de Pastoral de la Movilidad Humana de nuestra archidiócesis, con Rufino García Antón. Hola, Rufino, ¿cómo estás?
Buenos días, Mario y oyentes. Bien, bien, gracias a Dios.
Bueno, encantado. Lo primero, Rufino, si te parece un apunte, ¿no?, sobre el tema de este año del que hablaba en esa presentación, porque pone el Papa el énfasis, ¿no?, en la dimensión sinodal, con una referencia a ese relato bíblico del Éxodo, ¿no?, esas similitudes entre el momento actual, ¿no?, y la situación del pueblo de Israel.
Sí, establece una comparación, a mi modo de ver, muy fecunda y muy acertada entre el Éxodo del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto y atravesando desiertos y mares, con el éxodo al que se ven sometidas también muchas personas obligadas a salir de sus países con todas esas penalidades, con todos esos sufrimientos y con toda esa cruz. Y el Papa entonces se refiere a que en medio de todo ese éxodo, Dios camina con su pueblo y en su pueblo, no lo deja solo.
Es evidente, Rufino, que estamos ante una profunda crisis migratoria. El Papa está muy al tanto y preocupado de esa emergencia humanitaria que se vive, por ejemplo, en la ruta atlántica, tanto que decía hace unos días que no descarta viajar a las Canarias, ¿no? Porque es verdad que, como ha señalado también él en numerosas ocasiones, migrar debería ser una decisión libre y, en este sentido, la Iglesia apuesta por vías legales, ¿no?, y seguras para esas personas en tránsito, podríamos decir.
Sí, es una constante en los mensajes de la Iglesia. Ya lo fue, si no recuerdo mal, en 2018, en una asamblea que hubo de la ONU para un pacto de migraciones, y ya lo que la Iglesia apostaba por ello era por una migración segura, ordenada y regular. Efectivamente, una migración en la que las personas que se ven forzadas a salir de sus países en contra de su voluntad, pues al menos encuentren vías seguras y reguladas para no tener que morir y perecer en los desiertos cuando lo que buscan es algo tan legítimo como vivir.
La Iglesia ha suscitado, ¿no?, los corredores de hospitalidad en solidaridad con todas las diócesis y todas las diócesis españolas. Desde aquí, desde Madrid, Rufino, se lleva trabajando mucho tiempo, como decía también nuestro obispo auxiliar, monseñor Vicente Martín, en coordinación, ¿no?, en red para esa acogida, para esa protección e integración, ¿no?, esas palabras que tanto también nos ha insistido Francisco en ellas.
Sí, ahí hay dos niveles, diríamos, de actuación, ¿no? Uno es el que ya llevamos 6 años, si no recuerdo mal, trabajando desde la Mesa por la Hospitalidad y con las diferentes entidades que forman parte de ella en un proyecto de acogidas de emergencia a inmigrantes y refugiados. Uh-huh. Y otro es este último aspecto que señalas de los corredores de la hospitalidad, sí, en los que desde las diferentes diócesis y desde Madrid también estamos haciendo una apuesta seria por solidarizarnos con las iglesias de las Islas Canarias. Uh-huh. Y con las personas que, sobre todo extuteladas, que están allí, pero que en justa solidaridad y reciprocidad desde las diócesis y en concreto desde Madrid estamos haciendo viable y visible algo que en realidad deberían hacer las administraciones. Lo nuestro son signos proféticos, señales de que si se quiere, se puede. Y en eso estamos.
Está claro. Desde Madrid, hablando de esas propuestas y actividades para fomentar esa acogida, yo me acuerdo que hablábamos antes del verano de esa plataforma, por ejemplo, interdiocesana de migraciones de Madrid, ese trabajo en red, ¿no?, formado por los equipos de las delegaciones de migraciones de la provincia eclesiástica de Madrid. ¿Cómo están siendo estos primeros meses de trabajo, Rufi, ¿no?
Pues es muy interesante, efectivamente, esa plataforma interdiocesana. Ahora, con el comienzo de curso, pues tenemos pendientes los equipos de las delegaciones de las 3 diócesis, uh-huh, darle continuidad, efectivamente, a ese acto que fue muy potente en el mes de junio en el Obispado de Madrid, sí, y darle esa continuidad, porque partimos de la realidad de que los migrantes no conocen de diócesis y de fronteras. Muchos migrantes que viven en Madrid trabajan en Getafe y en Alcalá y a la inversa. Entonces, sí, estamos en ello. Y efectivamente queremos darle, le vamos a dar continuidad a ese proyecto, que creo que es un proyecto efectivamente sinodal y de caminar juntos. Así como Dios camina con su pueblo, nosotros caminamos también con nuestro pueblo y los migrantes forman parte de nuestro pueblo.
Pues la jornada del migrante y del refugiado que vamos a celebrar, recordamos, el domingo, con ese lema Dios camina con su pueblo. La verdad que, como siempre hemos dicho, pues esto pasa por hacer una pastoral no para ellos, sino también con ellos, el fomentar, pues, eso, que sean sujetos activos en ese salir adelante también en otras facetas, además, por supuesto, de acompañarles en su vida de fe. Rufino García Antón.
Yo quisiera, si me permites, Mario, antes
segundos
de acabar, de recordar dos cosas, dos actos que vamos a tener durante estos días. Aparte de que se celebren las parroquias, en las misas, el domingo por la tarde, a las 7 de la tarde, en la comunidad de San Egidio, es una Eucaristía que ya es tradicional, morir de esperanza, en solidaridad con los que mueren en los mares, desiertos y océanos. Y luego el sábado 5, a las 11:30, en el intercambiador de Aluche, una vigilia de oración por los que están internados en el centro de internamiento de Aluche.
Así nos despedimos, Rufino, que no hay más tiempo. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Como metralletas. Tan fuerte que nadie se meta. El ruido que hacen se conoce como tú.
La canción que estás escuchando se llama Gloria y la ha compuesto la artista madrileña Miriam Fernández. Con este tema, ella habla de la importancia de la salud mental y espiritual en la sociedad. Pero lo que todavía no te he contado de Miriam es que ella nació con parálisis cerebral.
La parálisis cerebral tiene un amplio rango de lo que te puede afectar y mi diagnóstico fue muy negativo, pero gracias al amor, gracias a la persistencia, gracias a la atención temprana, que es muy importante, pues decían que tampoco iba a poder hablar y ahora no me callo y además me dedico a dar conferencias y a cantar, o sea que no paro.
y es que la parálisis cerebral nunca la ha frenado. A los 12 años se proclamó, fíjate, campeona nacional de natación de personas con discapacidad y en 2008 decidió apostar al completo por la música. Llegó incluso a ganar un talent show de televisión a la mismísima Rosalía, pero para ella lo más importante de su vida, lo que la ha ayudado a superar retos, obstáculos, ha sido, como ella dice, sin ninguna duda, su fe en Dios.
Siempre me ha ayudado en los momentos más difíciles de no entender. Me da la confianza de haber aprendido que todo tiene un para qué en la vida. Al fallecer mi padre con 18 años también le sentí súper cerca. Es decir, hay gente que le pasa a lo mejor cosas malas.
Es una vida, la suya, llena de retos, de obstáculos, de pruebas, pero sobre todo de amor, de superación y de fe. Si quieres conocer mucho más sobre ella, no te pierdas este domingo a partir de la 1 en el programa Eclesia es Domingo en 13.